política es la organización civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.
Bienvenidas, bienvenidos. Tengo hoy el placer de conversar con Jorge Javier Romero. Me estaba preguntando con toda sinceridad cómo presentar al doctor Romero y quizá la mejor forma de hacerlo es que, siendo profesor universitario de toda la vida, es también un militante de la izquierda democrática en México. Y es sobre todo una de las personas con más erudición que yo he tenido el gusto de tratar a lo largo de mi vida. Es un placer, Jorge. Gracias de veras por acompañarnos en esta conversación. En serio, que es un privilegio.
No, Mauricio, muchísimo gusto estar contigo. Tú sabes que siempre es un gusto conversar.
Muchas gracias, Jorge. Oye, Jorge, déjame empezar por algo que tú has trabajado mucho, que tú, por tu vínculo sobre todo con... pues con esta erudición política que te caracteriza y por tu conocimiento de la historia política de México y de la historia política del mundo, se ha dicho varias veces que México no es comparable con otros países, que es singular. Y lamentablemente ha habido autores, ¿no?, muy importantes como Juan Linz, como Sartori, cito de memoria, que efectivamente singularizaron a México. Y entonces, pues parece que no se puede comparar con nada. ¿Tú estás de acuerdo con esa tesis?
Solamente que fuéramos extraterrestres, ¿no? Es decir, que estuviera México fuera una suerte de tumor de otro planeta que se hubiera enquistado entre la humanidad. Pero no, en realidad sí hay muchos puntos de comparación con el mundo porque somos parte del mundo y somos parte de la historia del mundo. Y las instituciones mexicanas son producto de una herencia que es en su mayor parte de origen castellano. México es producto de la corona de Castilla, por supuesto con todas las otras influencias locales, pero es esencialmente un producto de la corona de Castilla y de la Iglesia Católica. Entonces, por supuesto que hay muchos puntos de comparación con quienes compartimos trayectoria institucional, ¿no? Entonces, es un poco disparatado decir que México no es comparable con nada. Claro, el régimen político mexicano del siglo XX tuvo especificidades, ¿no?, que lo diferencian de lo que ocurrió en otros lugares de América Latina, pero si analizamos el régimen de partido único mexicano del siglo XX, vamos a ver que tiene una enorme influencia de los regímenes de partido único que se dieron a partir de la década de los 20 en Europa y en otros lugares del mundo. Sí, tiene una enorme influencia del fascismo italiano y tiene una enorme influencia también del comunismo soviético. Adoptó, por supuesto, sus propias formas en el contexto específico de la frontera con Estados Unidos.
Eso es interesante, pero... porque parece una contradicción, ¿no? Jorge Javier, lo que me estás diciendo es que en el siglo XX, en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX, hay rasgos, dices tú, del régimen soviético y rasgos del régimen fascista, ambos?
Sí, sin duda alguna. Son las dos influencias muy importantes en la idea política de los forjadores del régimen del PRI. No solo Calles, sino muchos de su generación vieron con admiración el ascenso de Mussolini. Y si vemos, por ejemplo, la legislación laboral que se instauró en México a partir de 1931, vamos a ver que tiene su influencia fascista, ¿no? Es decir, es la idea corporativa de la representación a través de organizaciones monopólicas, sí, sin duda alguna tiene influencia fascista. Y sí, luego, cuando vemos la reforma agraria cardenista, que es un fenómeno específico mexicano que abreva, por supuesto, de la tradición comunitaria indígena, también vamos a ver que fue en su momento influida por la idea de la colectivización del campo soviético. En la idea, cuando se hizo finalmente la reforma agraria, no se hizo con la idea original de 1917 de fraccionar la gran propiedad terrateniente para lograr pequeños y medianos propietarios de la tierra, sino se hizo pensando en la colectivización.
Que era la idea original de los liberales y que, sin embargo, fue modificada en parte para apaciguar al zapatismo, ¿no es cierto? Y luego, pues sí.
Pues sí, pero el reparto zapatista se hace todavía con base en el artículo 27 constitucional original, que restituía las tierras comunales, pero sí, el gran reparto, los 18 millones de hectáreas que repartió Cárdenas ya durante su gobierno, sí, se hace con un artículo tercero distinto que sí tiene una enorme influencia del colectivismo soviético. Sí. Y se nota ahí la mano de Vicente Lombardo Toledano, ¿no? En esta idea que tenía Lombardo de hacer elegido como la hacienda sin hacendado. Y esto es importantísimo para ver el tipo de derechos de propiedad que se desarrollaron. No se desarrollaron derechos de propiedad individual, se desarrolló una tenencia de la tierra que no era enajenable. Y eso tuvo efectos devastadores sobre la prosperidad de los propios ejidatarios, ¿no? Okay. Pero tiene esa influencia, ¿no? Estamos, por supuesto, el régimen mexicano
no hay singularidad
en esta época de regímenes de partido único.
Sí es comparable. Sí es comparable. Creo que nos queda un minuto de este primer segmento, Jorge. ¿Tú dirías que esa capacidad de comparación sigue siendo vigente ahora mismo, en este momento del régimen político? ¿Podemos compararlo todavía?
Sí. Por supuesto que sí. México vivimos en nuestro tiempo. Sí. Y las influencias políticas de nuestro tiempo se reflejan en México. Lo que estamos viviendo actualmente es un fenómeno de esto que se han llamado las democracias iliberales de una manera bastante contradictoria, un término que yo no comparto del todo, pero así se ha generalizado, de este ascenso de caudillos personalistas que desprecian la democracia liberal y sin embargo utilizan los mecanismos de la democracia para concentrar el poder.
Ahí quedémonos, Jorge. Tengo que mandar a un corte y me gustaría que volviéramos, si estás de acuerdo, justo hablar de eso, qué tan comparable y con qué es comparable lo que estamos viviendo en nuestros días. No se vayan, estamos hablando con Jorge Javier Romero y bueno, ya nos metimos a la discusión de los regímenes políticos comparados. Regresamos en un momentito. Estamos de vuelta con Jorge Javier Romero, que nos estaba diciendo que sí, el régimen político mexicano siempre ha sido comparable porque México vive en su tiempo histórico, pero dijo algo también que me llamó mucho la atención: influencia fascista, influencia comunista, a partir de los años 20 del siglo anterior, que parece contradictorio. ¿De qué influencia estamos hablando ahora, Jorge? ¿Cuáles son las que tú detectas en este momento, en este siglo XXI nuestro?
Pues es las obvias, ¿no? Como toda la idea de López Obrador, la idea política, por supuesto, muy, pero muy influida por la tradición priista, pero también influida por los fenómenos estos de la llamada nueva izquierda latinoamericana que se desarrolla en las dos primeras décadas de este siglo, ¿no? Y que es una izquierda que no recupera del todo la idea cubana, estalinista, pero de todas maneras está buscando construir un régimen donde desde la política se pueda manipular la economía.
Cuando piensas en esas comparaciones, ¿en qué países estás pensando concretamente?
Por supuesto, Venezuela. El paradigmático caso es el de Venezuela y Chávez, pero también está Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, ¿no? Esos son los casos, bueno, y la excrescencia absoluta de lo que quedó de la revolución nicaragüense. Pero que son casos distintos a Brasil. Brasil no cabe en ese saco porque finalmente la izquierda brasileña sí ha sido una izquierda que se ha desarrollado en condiciones de competencia democrática y nunca aspiró a ser a construir una hegemonía. Es decir, nunca aspiró a aplastar a sus adversarios y a polarizar completamente el país. Entonces no es asimilable Lula a estos otros fenómenos. En cambio, López Obrador sí. Obrador viene mucho más de esa idea. Pero también hay que ver que esto no es un fenómeno exclusivo de América Latina.
A eso iba yo. Hay Europa también, hay Europa del Este, hay los viejos países de la ex Unión Soviética. ¿No ves rasgos similares ahí?
Claro que sí, pero sobre todo un caso que deberíamos estar observando con lupa, con detalle, porque además tiene una evolución política bastante paralela a la mexicana, sí. Es el caso de Turquía. No hay que olvidar que también Calles, sí, era un admirador de Atatürk. Sí. El laicismo de Atatürk influyó también en el anticlericalismo radical de Calles y la construcción de un régimen laico, autoritario, centralizado en Turquía, tiene muchas similitudes y con una enorme influencia militar, tiene muchas similitudes con lo que ocurrió en México durante la década de los 20, los 30, después, por supuesto, ya en la época clásica del régimen del PRI. Y entonces no es descabellado hacer una suerte de vidas paralelas plutarquianas entre el régimen mexicano y el turco, con todas las diferencias, por supuesto, de que aquellos venían de un gran imperio, eran los restos de un gran imperio, pero de todas maneras, como regímenes políticos que se construyen en el siglo XX, tienen similitudes. Y también, igual, Turquía vivió un proceso de democratización que parecía llevar al país a acercarse a Europa, a incorporarse incluso incorporarse a la Unión Europea, y de pronto esto se ve interrumpido por la irrupción de un personaje como Erdogan. Y Erdogan, que al principio, cuando llegó Erdogan al poder, en Europa se le veía incluso como una suerte de la versión musulmana de la democracia cristiana, ¿no? De una versión de un islamismo moderado que podía ser asimilable a la democracia pluripartidista, pero gradualmente fue derivando de un proceso de personalización, centralización del poder, a partir de su fuerza electoral y usando esa fuerza electoral para desmantelar gradualmente la institucionalidad democrática que se había abierto paso en Turquía. Entonces, ese es un caso, aquí parece que nos queda muy lejos, ¿no? Y se le voltea poco a ver, pero yo creo que uno de los casos de donde habría que sacar mayor experiencia para analizar lo que está ocurriendo en México es el caso de Turquía. Por supuesto, nunca son idénticos los procesos.
Nunca.
Y el otro caso, por supuesto, es el de Víctor Orbán en Hungría, ¿no?
Sí.
También, que venía de un régimen de partido único, de matriz comunista, vive un proceso de transición a la democracia. Este proceso de transición a la democracia acaba encumbrando a un líder personalista que utiliza los propios recursos democráticos, sin dar un golpe y patear completamente la Constitución, va usando la propia Constitución y su mayoría electoral para ir modificándola y para ir concentrando el poder, sometiendo al poder judicial, persiguiendo a los centros de investigación y a las universidades.
Bueno, es el curso del populismo actual en el mundo.
Así es, que estamos en esta época en la que ¿qué tiene que ver creo yo, con una reacción frente a la gran crisis económica de 2008 a 2014, 2009, sí. Que tiene que ver con la falta de capacidad de la democracia para dar resultados. Y esto tiene muchas similitudes con lo que ocurrió en Europa entre la década de los 20 y la década de los 30, en el periodo de entreguerras también, cuando las incipientes democracias europeas se vieron metidas en grandes crisis, ¿no?
Yo te quería hacer esa pregunta, pero tengo que hacer un corte. Es muy interesante lo que nos estás diciendo. Estás haciendo estas comparaciones con regímenes de América Latina y ahora de Europa, Europa, Turquía, Hungría, pero con el pasado también se pueden hacer comparaciones con momentos similares del pasado. Jorge, ¿por qué no me dejas regresar después de un corte a formularte esa pregunta? ¿Hay similitud de lo que estamos viviendo con algún momento del pasado? No me refiero a México, sino el pasado de otros países que nos sirvan también como clave de interpretación de lo que estamos viviendo. Si te parece, vamos aquí a un corte y volvemos con esa pregunta con Jorge Javier Romero, quien nos está ayudando a entender por la vía comparada lo que está viviendo México en este momento. No se vayan, regresamos muy rápido. Estamos de vuelta con Jorge Javier Romero, que nos está ayudando a formular comparaciones con otros regímenes políticos y dejar de lado esta idea de que México es singular, único y no se le puede comparar con nada. Ya llegamos a la conclusión de que eso no tiene sentido. Pero Jorge, déjame decirlo de esta manera. La emergencia del nacionalsocialismo alemán, por ejemplo, en mi opinión es inexplicable sin la República de Weimar, sin los problemas que enfrentó la República de Weimar, o el franquismo es inexplicable sin los tropiezos gigantescos que tuvo la Segunda República Española, o el caso italiano sin las cicatrices que dejó la Primera Guerra Mundial en la desigualdad de aquel país. ¿Tú ves alguna similitud con el fracaso que México tuvo en la transición democrática, el abuso de los partidos políticos, la corrupción, como posibilidad de explicar lo que está emergiendo ahora en rechazo a todos esos desencantos acumulados en México?
Sin duda alguna, cuando uno lee lo que la historia, por ejemplo, del ascenso de Mussolini al poder, sí, encuentras cosas que resultan tremendamente perturbadoras. Tú y yo leímos a finales del año pasado esta magnífico novela de Antonius Curati sobre, sí, Mussolini, ¿no?
M, qué buena es.
Y ahí puedes ver lo que ocurrió con la democracia italiana, sí, a principios de la década de los 20 del siglo pasado.
Sí.
Una democracia incipiente, poco consolidada, con partidos
diluidos.
Esos poco estructurados también, ¿no? Sí. Esos, con excepción pero incluso el Partido Socialista, que era un gran partido, con una enorme base social, se meten en un callejón sin salida, y esto va abriéndole paso al ascenso electoral y parlamentario de Mussolini. Y hay cosas que se vuelven realmente perturbadoras cuando ves el papel que jugó la oposición italiana en la consolidación de Mussolini. Cómo fueron concediéndole cosas, ¿no? Concediéndole votos que iban haciendo avanzar.
¿Por qué, Jorge? ¿Por qué le
autoritarias?
¿Por qué, ¿no?, le concedían votos a Mussolini, la oposición de Mussolini? ¿Qué los llevó a hacer eso?
Distintas razones, ¿no? Algunos porque decían, bueno, si le concedemos esto ya lo vamos a civilizar y ya con esto lo vamos a
civilizar,
¿no? Entonces, la otra es, bueno, pues no podemos simplemente oponernos a todo, tiene un gran apoyo popular y entonces ese gran apoyo popular, pues tenemos que negociar con él. Y el hecho es que los fue simplemente aplastando.
Sí.
Llega un momento en 1927 en que ministro del Interior le dice, bueno, pues ya nada más nos quedan los comunistas, ya logramos desmantelar a todos los partidos de oposición. Sí. Y viene el golpe final, que es su reforma electoral. La reforma electoral que hace que el partido que tenga la mayor cantidad de votos, sea cual sea el porcentaje, automáticamente tenía el 75% de los escaños.
Ah, ¿no? Así es.
Eso es su reforma electoral, pero lo pavoroso es cómo incluso esas reformas que van matando a la oposición fueron votadas.
Sí, por la oposición, porque creyeron que podían defenestrarlo con un puñado de votos, que era fácil conseguirlos y le salió al revés.
Exactamente. Y luego, ¿qué pasó? También hubo otros que les dio miedo, a otros los chantajeó, ¿no? Y el caso es que los fue sometiendo.
¿Ves alguna analogía con otro país en algún momento? Te planteo, por ejemplo, el plebiscito alemán de 1933. A mí me angustia cuando leo al respecto porque, pues sí, pienso en los plebiscitos que se promueven en México también.
Bueno, pues nada más hay que ver cómo en 33 el ascenso mismo de Hitler sin mayoría absoluta es producto de la incapacidad de los partidos democráticos para ponerle un valladar, un alto al ascenso de esta opción que era claramente antidemocrática, claramente iliberal. Entonces, entre las pugnas de la izquierda, las órdenes de Stalin a los comunistas para que no cooperaran con los socialdemócratas, la propia incapacidad de los socialdemócratas para tender puentes con el centro-derecha, todo fue descomponiendo las cosas de tal manera que de pronto Hitler aparece como el hombre necesario. Sí. Y después, pues, utiliza eso para a golpe de plebiscitos. Los plebiscitos, las consultas de este tipo polares, de sí o no, son típicos instrumentos de los caudillos populistas y liberales, ¿no? Porque precisamente su estrategia central es la de la polarización de la sociedad. Estás conmigo, estás contra mí. Y en un primer momento de crisis, con sociedades tremendamente desiguales, polares, con un gran encono social, se abren paso este tipo de consultas que acaban favoreciendo la concentración del poder. Eso es lo que se convierte en especialmente preocupante cuando vemos cómo es parte de la estrategia de López Obrador utilizar este tipo de consultas y utilizar la polarización para consolidar su fuerza.
Jorge, nos quedan más o menos 100 segundos, imagínate, o sea, menos de 2 minutos. Déjame ahora, en estos 100 segundos que nos quedan, plantearte, ¿hay algo singular? ¿Hay algo que en particular deba decirse, bueno, esto sí, de lo que estamos viviendo ahora, esto sí es característicamente mexicano, esto sí no se le puede ver en otros lugares del mundo? ¿Encuentras esa singularidad o de plano no la hay?
No, pues yo creo que ahora la singularidad mexicana que nos puede además salvar de un proceso de destrucción democrática es una institución surgida del régimen del PRI, pero que se arraigó profundamente en la sociedad mexicana, que es la no reelección. Okay. Si en México hubiera un resquicio para la reelección, estaríamos en un camino que nos llevaría muy probablemente a vivir procesos de descomposición democrática y de concentración absoluta de poder. Pues sí. Sin embargo, creo que gracias a lo profundamente arraigado que está la no reelección, solamente un golpe abierto podría garantizar la continuidad. Porque desde mi punto de vista lo que vamos a ver en los próximos meses va a ser una abierta crisis de sucesión que va a descomponer el proyecto populista.
Jorge.
Entonces ahí se abre la oportunidad de recomponer alianzas democráticas y poder dar paso a un nuevo, a una reconstrucción institucional de la pluralidad.
Jorge, pues buscando una conversación sobre comparación de regímenes políticos, nos has los has dejado preocupados en esta conversación. Tienes que regresar, te ruego que lo hagas en una próxima conversación. El tiempo se nos fue de las manos y de veras que ha sido una delicia conversar contigo. Muchas, muchas gracias, Jorge.
Claro que sí, Mauricio, con gusto, hay que repetirlo.
Hay que repetirlo. Muchas gracias a Jorge Javier Romero y nosotros nos vemos en la próxima conversación.
La organización civilizada y la convivencia no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.